Hoy tenemos en la radio de Entremedios al doctor Santiago Moreno, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Gran parte de su carrera la ha dedicado a la investigación contra el SIDA. Ahora la COVID le ha llegado por dos frentes, como médico y como paciente. Bienvenido, doctor Santiago Moreno.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, vamos con la primera pregunta. Por desgracia, la COVID-19 sigue llenando los telediarios y estamos sumidos en un constante ascenso de casos. ¿Qué puede diferenciar esta tercera ola a estas dos anteriores?
Sí, hay importantes diferencias entre la situación actual y la que hemos vivido previamente. Con respecto a la primera ola, hay diferencias para bueno y no tan bueno, ¿eh? Para bueno es que el número de pacientes que precisaron hospitalización durante la primera ola de la pandemia fue tremendo hasta el punto de que literalmente se desbordaron los sistemas sanitarios, que es lo que hay que temer y lo que hay que tratar de evitar durante cualquier pandemia. Así ocurrió, ¿eh? En la segunda y ahora en la tercera, seguramente el número de hospitalizaciones y de pacientes que requerirán unidades de críticos será menor que la que hubo en aquel momento. Yo creo que nadie espera, ¿eh?, que la se reproduzca en esos términos aquella situación inicial. Y esa es la parte buena, ¿eh? La parte buena es que la situación es, digamos, menos dramática que lo fue en su momento. ¿Cuál es la parte mala que también nos diferencia ahora de aquella primera ola? La primera es que nos pilla cansados, ¿eh? Es más de un año de presencia de la pandemia entre nosotros. El personal sanitario está cansado, físicamente cansado y también mentalmente tocado. Y además, esto es una diferencia importante, además en el sistema sanitario, ahora estamos intentando atender a los pacientes que vienen con COVID simultaneándolos con los pacientes que no presentan patología COVID. El sistema sanitario no se puede permitir seguir retrasando la atención a las enfermedades que no son la COVID, ¿eh? Durante la primera ola cerramos todo lo demás, no había cirugía, no había exploración de complementarias, no se hospitalizaban apenas pacientes que padecieran enfermedades diferentes de la COVID, y ahora no. Ahora la inmensa mayoría del hospital, o una gran parte del hospital, se dedica a la patología no COVID y una parte también importante a la COVID. Y esto resulta, crea una situación límite en cuanto a los recursos de la asistencia sanitaria.
Vale. Y hablando de todo eso, en el tema de la investigación, ¿crees que la COVID haya provocado cierto abandono en la investigación de otras enfermedades, a lo mejor no tan contagiosas, pero más dañinas?
Sí, hombre, sin duda ninguna, muchos de los recursos y de la atención de los médicos se ha desviado a la COVID para intentar solucionar los problemas importantes que ahora mismo afectaban a la población. Y en ese sentido, sí es cierto que parte de los recursos, parte de los esfuerzos se han dedicado a la COVID, al mismo tiempo que por necesidad se ha paralizado en gran medida la investigación global, ¿eh? Los centros de investigación se han cerrado porque el personal tenía que confinarse en casa y no podía acudir al trabajo y no debía acudir al trabajo. Y luego, lo que estamos comentando, los intereses de muchos grupos de investigación han debido enfocarse hacia lo que era un problema de salud perentorio. Sí.
Brevemente, una de tus especialidades antes de todo esto ha sido el VIH. ¿Hay esperanza en la erradicación de esta enfermedad? ¿Cuáles son los siguientes pasos, brevemente?
Sí, hay esperanza, pero no está exenta de dificultades, ¿eh? La facilidad con que se ha podido abordar el tema de la COVID encontrando una vacuna de éxito en tan poco tiempo, ¿eh? Eso no se va a reproducir ni se reproduce con la infección por el VIH. Sí que aspiramos a su eliminación, pero va a tomar un tiempo mucho, mucho, mucho más largo. Ahora mismo hay un ensayo clínico con una vacuna para el VIH, pero que no va a tener ni mucho menos la rapidez de ejecución ni el éxito que ha tenido la vacuna de la COVID, y se está intentando buscar también una curación definitiva para las personas que tienen el VIH, lo cual también podría contribuir pues curando la enfermedad, que no hubiese más transmisiones y por tanto se eliminara la enfermedad. Por cualquiera de esas dos vías se pretende de alguna manera a eliminar la infección por el VIH como enfermedad mundial, sí.
Vale. Desde la perspectiva médica, decisiones como combinar dosis de diferentes vacunas o aplazar la segunda inyección, ¿son razonables o no tienen mucho sentido?
A ver, todo puede hacerse y puede ocurrir que todo funcionara, ¿eh? Pero a nosotros en medicina, la mayor parte de nosotros somos partidarios de no asumir verdades que no han sido demostradas. Quiero decir, el ensayo clínico con la vacuna de Pfizer o el ensayo clínico con la vacuna de Moderna se han hecho con unas determinadas dosis administradas en determinados momentos. En el caso de la de Pfizer, administradas cada 3 semanas. Y las dos son la vacuna de Pfizer. La vacuna de Moderna será a dosis determinada, administradas cada 4 semanas. Y los ensayos clínicos, en los que se ha obtenido 95% de eficacia y nada de toxicidad, se ha hecho de esa manera. ¿Podemos asumir que uno se pueda guardar la segunda dosis, administrarse a más gente y administrar la segunda dosis 6 semanas, 3 meses después de la primera? Seguramente funcione, pero no podemos asumirlo. ¿Puede ocurrir lo mismo que en Moderna? ¿Podemos intercambiar una dosis de Pfizer por una Moderna o viceversa? Como poder, se podría, pero eso no se ha demostrado. Entonces, no debemos asumir, a no ser que nos hubiéramos obligado por alguna circunstancia excepcional, no debemos asumir lo que no está demostrado. Y lo que está demostrado es que si quiere que la vacuna de Pfizer funcione como funciona, hay que administrarla a los grupos de población en el ensayo clínico cada 3 semanas. Y si la célula de Moderna, hay que hacerlo al grupo de población que se ha administrado cada 4 semanas. Y mira un ejemplo. La vacuna de Pfizer se administró a gente que tenía menos de 16 años y ha sido aprobada para la gente de menos de 16 años. Y la de Moderna se administró a gente con menos de 18, con más de 18 años. Y solamente se ha aprobado para la gente de más de 18 años. ¿No es probable que la vacuna de Moderna funcione también entre la gente entre 16 y 18 años? Seguramente sí, pero se ha demostrado en los mayores de 18 años. ¿Es probable que funcione bien en los niños? Seguramente sí, pero no se la podemos administrar a niños porque eso no se ha demostrado. Y de la misma manera, no podemos jurar, por más que intuitivamente tuviese que funcionar, que separar a todos y de la vacuna, más allá de las 3 o 4 semanas en las que se ha probado efectiva, pueda funcionar de la misma manera, ¿eh?
Sí. Y por último, ¿crees que la sociedad saldrá con algo aprendido?
Sí, aprendido seguro que aprendemos y yo creo que todos hemos aprendido muchas cosas, ¿eh? Y cosas valiosas. Otra cosa es que lo que hemos aprendido nos sirva para modificar nuestras conductas futuras, ¿eh? Quiero decirte, y tiene una aplicación muy práctica desde hace poco tiempo. Vivimos la primera oleada, sufrimos lo que sufrimos, sabíamos cómo se transmitía y a pesar de todo eso, tanto las autoridades sanitarias como la población en general, durante el verano tuvimos conductas, y fíjate que no hablo solamente de la población, ¿eh? Hablo también de las autoridades sanitarias que tenían que haber ejercido otros sistemas de control y no lo ejercieron y habíamos pasado y acabamos de pasarlo y habíamos aprendido un montón de cosas. Pero espérate, se está produciendo la segunda ola y durante la propia segunda ola cometemos errores muy parecidos a los que habíamos aprendido en la primera y que ya deberíamos haber asimilado, ¿eh? Entonces, aprender aprendemos. Que nos sirva para modificar nuestras conductas o, hombre, hemos aprendido, por ejemplo, que tenemos una laguna en el desarrollo de investigación de provecho enorme, enorme. Los países han desarrollado vacunas y otros métodos de luchar contra la COVID tremendos que les ha servido un montón y invirtiendo mucho dinero, ¿eh? Parte de porque el éxito que ha habido en la vacuna ha sido por dinero invertido. En España, apenas. Pero espérate, seguimos ahí y nadie ha hecho ningún movimiento de decir, oye, hemos aprendido, la voz se llena a los políticos, hemos aprendido que la investigación es muy importante para sacar los problemas, pero ya te contaré la inversión que se va a seguir haciendo en investigación, ¿eh? Cuando aprender, seguro que hemos aprendido, nos va a servir para modificar nuestras pautas de conducta. Ay, permíteme que lo dude.
Pues muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una entrevista muy interesante y esperemos entrevistarte alguna que otra vez.
Cuando tú quieras, David, a tu disposición.